Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta emisión número 34 de Rockofonía. Ya tenía pues bastante tiempo dándole vueltas a la idea de poner una emisión sobre power ballads, ¿no? Baladitas rockeras. Y pues no me animaba, pero dije, bueno, ok, voy a hacer una, pero no voy a poner la típica baladita de ochentera de glam metal o hair metal de grupos como Poison, Faster Pussycat y esas cosas que surgieron, pulularon, digamos, en esa década de los ochentas. Entonces voy a hacer una emisión de baladas rockeras, pero que no tengan esa connotación de puras cancioncitas de amor, de grupos de hair metal, de glam metal y demás. Bueno, los orígenes de este subgénero de las power ballads se origina por allá en los 60s, en los 70 más bien, con la forma de cantar muy emocional de los artistas de soul, en particular de Ray Charles y su adaptación al rock de músicos como Eric Burdon, Tom Jones, Joe Cocker y muchos otros, que crearon canciones con un tempo más lento que usualmente iba construyendo momentum así hasta llegar a fuertes y emotivos coros, ¿no? Este subgénero empezó a definirse, les digo que sobre todo en la década de los 70, cuando surgieron canciones como la famosa Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Dream On de Aerosmith, Free Beard de Lynyrd Skynyrd y un montón de otras, ¿no? Y bueno, para empezar voy a poner una canción que la verdad es una de mis baladas preferidas del rock. Es algo de Queensryche que salió en el álbum de 1990, El Empire, y se llama Silent Lucidity. Así que por el título y por el contenido lírico se asocia esta canción con el concepto de tener un sueño lúcido. Un sueño lúcido seguramente les ha pasado, bueno, al menos a mí sí me pasaba antes muy frecuente. Es un sueño donde de repente te das cuenta de que estás soñando, que todo lo que te está sucediendo y dices, ah, caray, algo anda raro por aquí, y te das cuenta que estás en un sueño. Entonces a partir de ahí, pues ya puedes empezar a controlar ciertos aspectos del mismo. Bueno, hay una parte en medio de la canción donde incluso dan una especie como de método, así se oye una voz muy distorsionada, ¿no? Donde dicen cómo lograr un sueño lúcido. Va algo así como, visualiza tu sueño, regístralo en el presente, ponlo en una forma permanente y si persistes en tus esfuerzos, podrás alcanzar el control del sueño. Algo por ahí va la traducción. Enseguida se oye que dicen, ¿qué tal te sientes ahora? ¿Mejor? Y luego un grito que dice, ayuda, help, help, ¿no? Los cinéfilos van a reconocer esto como un pasaje de la película de terror Hellbound Hellraiser 2, de aquella película donde salía el famoso mono este del Pinhead, ¿no? Que traía alfileres clavados por toda la cara. Bueno, pues esta canción ciertamente sí tiene que ver con los sueños lúcidos, pero también el cantante Geoff Tate ha dicho que esta canción tiene que ver pues con un padre que está velando el sueño de su hijo y las emociones por las que atraviesa, ¿no? Si escuchan la letra de la canción van a ver que dice algo así, I'm standing next to you in silent lucidity, ¿no? Que estoy parado a un lado de ti ahí velando tu sueño lúcido. Bueno, como dato adicional, esta canción fue compuesta por el guitarrista del grupo, Chris DeGarmo, y escucharán que tiene algunas partes con acompañamiento orquestal y con coros, por lo que cuando la tocaron en directo durante la ceremonia de los Grammys de 1992 se hicieron acompañado de una orquesta. Pues se presta mucho porque así fue compuesta la canción, ¿no? Para acompañamiento orquestral. Bueno, entonces ya sin más rollo vamos a escuchar esta canción de Queensryche que se llama Silent Lucidity.
The day your dream is over, or has has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I've run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you fears, trace the years and light the way to mine. Commanding in another world, suddenly you hear and see this magic new dimension. With you,
desde el inicio de su carrera solista, Ozzy Osbourne ha tenido muy buenas baladas. De hecho, desde 1980, con el primer álbum, el Blizzard of Oz, nos brindó unas baladitas así inolvidables como Goodbye to Romance, The Revelation, Mother Earth, incluso se podría discutir si Mr. Crowley constituye o no una balada, pero bueno, no vamos a meternos en ese asunto. Mejor nos vamos a transportar hasta 1990, cuando sacó el álbum No More Tears, un disco pues que fue en muchos sentidos diferente a los que Ozzy había hecho antes. Es un disco, para empezar, más reflexivo, se podría decir que incluso más ligero. Para empezar, pues fue el primero que ya no tuvo un nombre diabólico, siniestro, nada como The Ultimate Sin, Diary of a Madman, Talk of the Devil o cualquier algo por el estilo, ¿no? Y sobre esta canción que voy a poner, Ozzy ha dicho que ya tenía pues un par de años que le daba vuelta a la melodía, pero fue hasta que andaban grabando el álbum No More Tears que se puso ya en serio con Zakk Wylde, el guitarrista, a componerla ya en forma. Hay que recordar que para ese entonces, aparte de Zakk Wylde en la guitarra, traía la alineación, la completaban Bob Daisley en el bajo, Randy Castillo en la batería. Bueno, la canción se llama Coming Home. Esto es lo que usualmente le decía Ozzy a su esposa Sharon cuando ya andaban por concluir la gira o por cuando estaba por regresar a casa. Le decía, mamá, I'm coming home. Entonces, con esta idea, escribió la letra el famoso Lemmy Kilmister, el famoso cantante de Motorhead. A él lo invitaron como letrista para este álbum y aparte de esta canción también les escribió Hellraiser, Desire y I Don't Wanna Change the World. Okay, entonces él, Lemmy, tomó la idea esta de Mama Coming Home, ya voy a ir contigo, bla bla bla, y de ahí se agarró para escribir la letra de esta canción. Y pues la verdad que les fue bastante bien comercialmente con esta cancioncita. Solamente este single y otro más, el Close My Eyes Forever, que hizo a dueto con Ita Ford, son los cinco singles de Ozzy que se han colocado en el top 40 del Billboard. O sea que muy bien que les fue. Bueno, por cierto que Zakk Wylde ha dicho que el solo de guitarra que hizo para esta canción es tan facilito que hasta dormido lo podría tocar. Quizás si lo dijo por Ozzy o por... Bueno, en fin. Vamos a escuchar entonces la canción que se llama Mama, I'm Coming Home. Every day. Bien, vamos ahora con una canción que con sus prácticamente 9 minutos, dura 8.59, tiene la particularidad de ser la canción más larga que haya estado en el top 10 y que contiene el solo de guitarra más largo para un single que haya llegado al top 10. De hecho, esta canción fue recortada, pues la versión original duraba 25 minutos. Pues esto, por supuesto, resultó inaceptable a la hora de meterla a un álbum y la tuvieron que recortar a los 8.59 que dura. Es, por supuesto, la canción November Rain, la cual fue incluida en el álbum de Guns N' Roses de 1992, el Use Your Illusion 1. Esta es una canción escrita por el cantante Axl Rose, que de hecho se tiene registro que ya desde 1983 tenía una versión temprana de esta canción y pues ahí le anduvo dando vueltas. Según dice Tracy Guns, el ex guitarrista y uno de los fundadores de Guns N' Roses, que en los hoteles o en cualquier lugar en que Axl tenía acceso a un piano se ponía a tocar y a tratar de mejorar un poco la canción, al menos la melodía, y decía, algún día esta va a ser una muy buena canción, y pues hoy es considerada una de las mejores canciones de la banda. La letra de esta canción está basada en una historia corta llamada Without You, del escritor Del James, quien, aparte de ser escritor, es músico, es letrista, es un tan talentoso el tipo, y es nada menos que el road manager de Guns N' Roses. Entonces, en esta canción participa con algunos coros Shannon Hoon, el cantante de la banda Blind Melon, quien murió en el 95 de una sobredosis de droga. Hoon era amigo de Axl Rose, pues ambos crecieron en la ciudad de Lafayette, Indiana. Ahí se conocieron y demás, y pues después con el tiempo siguieron un poco la relación, ¿no? Esta canción también tiene unos acompañamientos de orquesta que le dan un carácter así como más épico, ¿no? De hecho, el video le queda muy bien también. Se oye muy épica la cuestión. Bueno, esta canción fue tan exitosa que pues el video también tuvo mucho éxito y se le invirtió mucha lana. De hecho, se le invirtió $1.5 millones y una gran producción a este video. En el video aparece Axl casándose con una mujer muy guapa. Se trata de nada menos que de la famosa modelo Stephanie Seymour, modelo, entre otras cosas, de la marca de ropa interior Victoria's Secret y otras cuestiones así de moda, y quien en ese momento era novia de Axl Rose. O sea que en este Axl se le pueden criticar muchas cosas, pero no que tenga mal gusto para las mujeres, ¿verdad? Bueno, en fin, escuchemos esta canción que se llama November Rain.
A pesar de ser uno de los cuatro grandes del thrash metal, los de Metallica también le han entrado al asunto a hacer baladas. Y pues no les ha ido nada mal con eso. Por ejemplo, la balada que voy a poner enseguida llegó al puesto número 11 del Billboard en el año 1992, que fue cuando sacaron su famoso Black Album, el cual para muchos constituye el gran punto de inflexión en la carrera de Metallica. Esta es en realidad una canción que no estaba destinada para incluirse en ningún álbum, pues originalmente la escribió James Hetfield mientras estaba hablando por teléfono con una novia. Aquí le empezó pues a componer una cancioncita diciéndole cosas como pues estamos muy cerca a pesar de estar tan lejos, no so close no matter how far, y en general diciéndole que se acordaba mucho de ella cuando andaban en gira, que después iba a estar con ella, bla bla bla. Por supuesto que a Hetfield no se atrevía ni siquiera a sugerir que esta fuera una canción para la banda, pues Metallica era entonces una banda de thrash que representaba justo lo contrario de las bandas que escribían sobre chicas, autos rápidos, fiestas y cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, cuando Lars Ulrich escuchó la canción, le gustó bastante y dijo, bueno, ¿por qué no le hacemos algunos arreglos y demás? Y pues la metemos a algún álbum. Y de hecho, si ven los créditos de la canción, se darán cuenta que aparecen tanto Hetfield como Ulrich en ellos, porque también le metió mano Ulrich a la canción. Bueno, más recientemente Hetfield ha dicho que aunque inicialmente la escribió para su novia, ahora la consideran más bien una canción dedicada a los fans, a quienes les dicen que nothing else matters, no nada les importa más que sus fans. Esta canción tiene la particularidad de que es la única donde los tracks de la guitarra, incluyendo el solo, todo lo que tenga que ver con la guitarra, fueron grabados por James Hetfield y no por Kirk Hammett, que es usualmente que también interviene en los solos y demás. Bueno, hay otra versión de esta canción que aparece en su álbum S&M, en donde se acompañan de la Orquesta Filarmónica, la Sinfónica de San Francisco. Además que a esta canción le han hecho covers un buen número de bandas, tanto de rock como de otro género. Incluso hay un ensamble de cantos gregorianos que tiene una interpretación de ellas, no nada que ver con el rock, pero bueno, es una canción que se presta mucho para que la retomen en otros géneros. Bueno, por si no se habían dado cuenta todavía, se trata de la canción Nothing Else Matters, y por cuestiones de tiempo vamos a cerrar con esta canción. Entonces disfrútenla. We'll be right back.
desires, we live it our way. All these words I don't just see.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.